que quieren hacer aparecer esto como que fue una falla de la justicia. Y no es así, es la justicia que falla. Esto hay que cambiarlo. Yo le decía a algunos periodistas, que probablemente alguno esté acá hoy, meterlo en cana a Rossi, apartarlo de su cargo a Rossi, es como sembrar chinche en el piso, tirar un globo, el globo se reviente y nosotros solo corremos la chinche que reventó el globo.
¿Cómo la reconoce?
Cuando tiremos otro globo, va a volver a reventar, porque hay un promedio de 200 violadores que la justicia deja por semana libre en este país. 200, son 800 al mes, 8.400 al año, 8.400 violadores que la justicia deja libre al año, que están a la vuelta de la esquina esperando otra Micaela.
Néstor, ¿se enteró que hubo una denuncia que se quiso presentar un día antes de la desaparición de Micaela por el caso de intento de abuso a una chica de 13 años en Gualeguay?
Me enteré, digamos, porque me comentaron, realmente no lo chequeé como a mí me gusta por esta situación, digamos. No lo pude chequear como
pero está presentada la denuncia, existió abuso en el mes de febrero. Pero
En simultáneo con la situación de Micaela pasaron casos similares en otros lugares del país, digamos.
¿Usted cree que se pudo haber evitado esto?
Yo creo que se pudo haber evitado, se lo dije hoy a Marcelo Bonelli, un responsable indirecto de esto es para mí. La decisión del intendente de Gualeguay de haber eliminado el sistema de monitoreo con 8 domos 360 grados que no estaban funcionando por el ahorro de 3 sueldos. Eso.
¿De esto usted?
No lo pude hablar porque me enteré casi en el momento que me avisan que mi hija la habían encontrado muerta. Lo que sí le dije al intendente es, instale de nuevo el sistema, por favor. Y no me pudo mirarle a la cara y se fue.
La culpa las tiene que pagar, digo, ¿no? Hay varios errores aquí con la muerte de Micaela. Errores judiciales, errores policiales, de muchas clases. ¿Cómo se va a presentar esta denuncia ante una denuncia social, si se quiere, para terminar con estos errores?
A ver, digamos, no me pida que yo diga cómo se va a presentar, digamos. Soy un padre que está de pie en defensa de los ideales de Micaela, pero que estoy dolido y la quisiera tener acá conmigo.
¿Cuánta responsabilidad tiene la unidad de penitenciaria que no pueden hacer que se reinserten justamente estas personas que cometen este tipo de hechos?
Yo creo que no hay culpables puntuales. Yo creo que somos todos parte culpables por permitir ciertas cosas y no decir nada y dejarlas pasar. Total, a mí no me tocó. Esa frase de decir, siempre le toca a mi vecino y a mí no me va a tocar. Bueno, le tocó al vecino del señor que vive al lado de casa, digamos, que somos nosotros. Entonces, nuestro vecino, la otra persona, total, a mí no me toca. Eso tiene que terminar porque podemos ser cualquiera. Cualquiera podemos ser.
Néstor, tenemos la posibilidad de conocer el barrio.
¿Cómo era Micaela acá en el pueblo, en el barrio?
Micaela era una militante, y lo quiero decir, una militante del movimiento Evita y de la JP. Yo no soy peronista, pero muchos medios hicieron mostrar una Micaela que hacía caridad. Micaela no hacía caridad. Micaela se metía en el barro, se metía en los barrios, a llevarle una taza de leche, a hacerle un torneo de fútbol, pero Micaela también era mucho más que una militante de barrio, porque Micaela quería cambiar el sistema. Lo hablaba conmigo, yo discutía de política con Micaela. Micaela quería cambiar las condiciones para que ese nene no haya más necesidad de llevarle un vaso de leche, una taza de leche. Tal vez se lo tenemos que llevar siempre, pero ella buscaba que los nenes tuvieran una ilusión, pudieran elegir su futuro entre dos o tres opciones. Los que están en el fondo de la fila no pueden elegir nada y contra eso nos tenemos que rebelar. el tipo que está en el fondo de la fila no tiene opciones. Y Micaela quería darle opciones. Y eso es mucho más que hacer militancia de barrio. Porque se formaban políticamente. Después de venir del barrio, los sábados, llamaban a políticos de su línea, políticos de línea contraria, para escucharlo, para formarse, tener opinión propia, y juntaban su propio dinero. Porque una cosa que me decía Micaela es, a nosotros no nos van a comprar las ideas con plata.
Néstor, el hermano que vino de Wagner quiere hablar con ustedes, ¿usted lo recibiría?
Sí, yo ya dije que sí, que me dé un momento. Mi señora Andrea, sin saber, porque no estábamos comunicados, también dijo que sí, digamos. Nosotros lo vamos a recibir, son dos personas diferentes. Uno es Sebastián, una persona es Sebastián y la otra persona es Maxi. Porque si nosotros empezamos a generalizar, todos los militantes son una porquería y la realidad no es así. Hay de todo. Y el hermano no es él, digamos. Y eso lo tenemos que tener todos claro.
¿Qué pasará con Rossi? ¿Solamente lo dejará que actúe el Senado? ¿Usted particularmente va a hacer algo con el juez Rossi o ex juez?
No sé qué vamos a hacer con el juez Rossi. Por el momento, le dimos poder a un abogado querellante para que nos represente contra Sebastián Wagner, y después veremos qué hacer, digamos, pero yo no quiero venganza, no quiero justicia por mano propia y no quiero que el Estado se crea que tiene que salir a reprimir por esto.
Pero esto no es venganza, existe.
Hay que cambiar los sistemas institucionales, no reprimir. Nadie se puede adueñar del derecho de decir que está bien y que está mal. Las instituciones tienen que encargarse de eso, a través de los mecanismos que están establecidos. Y si los mecanismos no nos gustan, cambiemos los mecanismos, pero mientras los mecanismos están, sigamos esos mecanismos.
Néstor, usted como padre, ¿tuvimos la posibilidad de conocer los barrios donde trabajaba Mica, como Villa Mandarina, el ex Papu, zonas de emergencia, donde están sus gurises, como le decía la negra, conociéndola como papá? ¿Qué le diría de aquí en adelante la negra a sus gurises?
Mi negra ya se los dijo. Yo no me voy a poner a, digamos, a poner palabras mías en boca de ella. Por el respeto y la admiración que les tengo. Yo soy conocido acá en la ciudad por el tema de que jugaba el básquet, más que por mi actividad en la facultad, digamos. La gente me conoce, por eso todo me conoce como Yuyo, porque era mi nombre en el deporte. Y el intendente, el Pato Laurito, de acá de Concepción, cuando Mica iba con una propuesta de su espacio, él le decía, se las presentaba al resto como la hija de Yuyo. Y Mica llegaba a casa con una bronca y me decía, ¿cuándo voy a dejar de ser la hija de Yuyo? Y me dice, pero te prometo que un día vos vas a ser el papá de Micaela. Y ese día llegó, esos días llegaron. Y tengo un orgullo de ser de acá en adelante el papá de Micaela, porque voy a vivir para eso. Enormemente orgulloso de mi hija. Enormemente orgulloso. Mi hija nos superó a nosotros en el compromiso. Yo probablemente tengo la misma idea que mi hija, pero nunca me metí a cambiarla con la convicción que ella lo va a hacer. Y me lo reprocho, porque por ahí se me hubiese emitido, esto no hubiese pasado, hubiese puesto un granito de arena para que no pase, y mi hija hoy estaría viva, estudiando, hoy es martes, estudiando, y el próximo sábado estaría en la Villa Mandarina.
Digamos. ¿Van a luchar para cumplir los sueños de Micaela?
Pero claro que vamos a luchar. A mí me resulta fácil porque compartíamos muchos sueños. Por ahí no diferíamos muy poquito en el camino. Pero claro que voy a luchar. Y no solo yo, sus compañeros de militancia van a luchar. Su mamá que nunca se involucró políticamente porque no lo siente, se va a involucrar. No se, tal vez no se involucre partidariamente, pero se va a involucrar políticamente, que son dos cosas diferentes, que este país las suele mezclar, y los que manejan los intereses de este país son los que quieren mezclar lo que es política y lo que es agrupamiento político para llevar un dirigente al poder, digamos.
Néstor, ¿qué les dijo el Papa cuando habló telefónicamente con usted?
Primero le corté dos veces, porque como llama de allá, sabía número desconocido, me estaban llamando ustedes y me estaban rompiendo las pelotas en ese momento, la verdad. Y entonces le corté y me volvió a llamar al minuto y le volví a cortar. Y me llamó mi suegra, que estaba a la comida, y nos fuimos a almorzar. Y tuvimos un almuerzo con alegría, riéndonos de recuerdo con Micaela. Yo dejé el celular cargando mi habitación. Y cuando vuelvo a la habitación, suena el teléfono de vuelta y lo atiendo. Y me dice, ¿sos el Yuyo? Sí, le digo, te habla el Papa Francisco. Me dice, un amigo en común me dio el teléfono y quiero darte mi bendición y traerte paz a Micaela, que estoy rezando por ella. Y hablamos varias cosas, estaba al tanto de la situación de Micaela, obviamente no con tanto detalle, pero después habló con Andrea, con esa pausa característica que tiene. Yo corto corta Andrea con el Papa. Desesperadamente quiero ponerlo en el Facebook para que toda la gente amiga se entere de hasta dónde había llegado Mica. Y dije, ay, yo hablé 20 minutos con el Papa. Me fijo la duración de la llamada y no habían llegado a 5. Yo creo que el tiempo se detuvo. Nos dio una paz. Nos dio una paz interesante.
¿Las cenizas de Mica quedarán en mandarina como ella quería?
La ceniza de Mica quedarán en mandarina, no tan pronto como hubiésemos querido, porque el abogado de Warner, tengo entendido que presentó un pedido para hasta que esto no se esclarezca, el cuerpo no sea cremado. Pero lo vamos a hacer y la ceniza de Micaela van a estar en la Villa Mandarina, porque sé que es lo que ella quiere. Sus pibes están ahí, digamos, sus gurises están ahí.
Gracias, Néstor.
Gracias por el respeto.